Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Va avanzando la semana. Te saludamos desde el sureste. Estamos en Agüimes, en el recinto ferial, porque comienza una edición de una feria que nos parece realmente interesante, la Feria de la Innovación Logística. ¿Qué te parece, no? Pues aquí vamos a estar dos horitas de radio, ya sabes, como siempre con el firme propósito de entretenerte y también informarte. Mira, el tiempo pues tranquilito, no tenemos fenómenos significativos adversos, por ahora por lo menos. Hoy vemos nubes de evolución, no tenemos lluvias a la vista, ya te digo que aquí en el sureste está totalmente despejado. Sí, es cierto que vemos un poquito de calima, preocupante calima, bueno, a lo mejor no va tanto. Las temperaturas pues sin cambios, son frías por la mañana y por la noche, y a medida que va avanzando el día pues ya se va volviendo un poquito más cálida y, por qué no, también más agradable, ¿no? El viento, hombre, estamos en Agüimes, estamos en el sureste, pues lo que toca, aquí se hace viento, pero por lo menos por ahora bien, no es molesto, ¿eh? Ni mucho menos, y además será así durante toda la jornada prácticamente en toda la isla de Gran Canaria. Mira, cuando hablamos de una feria de innovación, feria logística en Canarias, yo creo que conviene detenerse y hacernos preguntas clave, ¿no? ¿Qué sería de esta isla lejana, fragmentada, sin la logística, ¿no? ¿Dónde estaríamos? La logística no solamente es un sector más. Aquí en Canarias es la base que nos conecta. Nos conecta con personas, nos conecta con empresas, nos permite incluso abrir mercados hasta hace algunos años desconocidos, inexplorados, por lo tanto inexistente, pero uno se pregunta por qué es tan importante. Lo primero que se nos viene a toda la cabeza cuando hablamos de logística es transporte, pero es mucho más. Es la columna vertebral del comercio global, ¿no? Digamos que es la arteria que oxigena nuestras economías cada vez más. Desde que los barcos comenzaron a cruzar los océanos hasta que un paquete llega hoy a la puerta de tu casa, y quizás mañana no sea un chico o una chica con este paquete, sea un dron o de repente un vehículo autónomo, vete para saber. La logística ha evolucionado de ser un simple llevar aquí para allá a una ciencia compleja y cada vez más inteligente. Por lo que hoy la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo la hacemos mejor? Aquí entra la tecnología, especialmente que entra la inteligencia artificial, sistemas capaces de analizar miles de millones de datos en tiempo real para optimizar rutas, se evitan retrasos, se reduce por tanto costes y emisiones, algoritmos que predicen la demanda anticipando picos de consumo para que esos productos lleguen antes que falten, almacenes inteligentes donde la IA coordina robots, personas para preparar pedidos con mayor rapidez y menos errores, ¿no? Te hemos contado el caso de Xiaomi. La fábrica central de Xiaomi no tiene ni un solo trabajador. Todo es inteligencia artificial. Trabajan con las luces apagadas, evidentemente, y te fabrican un móvil cada segundo. En un territorio como Canarias, con puertos, aeropuertos clave, la IA puedes incluso coordinar llegadas, salidas, mejorar la gestión del tráfico de mercancías, convertir esta insularidad incluso, ¿por qué no?, una ventaja competitiva. Y a partir de aquí, digamos que nos surge una reflexión, ¿no? ¿Y si la logística deja de reaccionar a los problemas y empieza a anticiparse a ellos? Interesante pregunta. En esta feria lo que se visibiliza precisamente es esto, un espacio para pensar cómo ha evolucionado la logística, hacia dónde va un futuro más inteligente, más eficiente, más sostenible, donde la innovación no solo mueve mercancías, sino que impulsa el desarrollo, la competitividad y oportunidades. Porque la verdadera pregunta ya no es si la logística va a cambiar, sino quién, qué va a liderar este cambio. La IA, posiblemente. Si alguna vez pensaste que la logística era aburrida, creo que lo deberías pensar otra vez. Aquí entre ponencias, demostraciones, pruebas tecnológicas, conversaciones inspiradoras, ¿por qué no? Se está escribiendo el próximo capítulo del movimiento global de bienes, piénsalo así. Es un lugar tan especial como Canarias. Este capítulo tiene un objetivo claro: convertir un conjunto de islas en un motor de innovación, eficiencia, sostenibilidad logística que, ¿por qué no?, inspire al mundo. Presidente Antonio Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien, aquí, además en mi municipio hoy.
Jugando en casa hoy,
es una actividad extraordinaria. Bueno, me bien.
Usted muchas dice gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos también. Yo creo que actividad necesaria, fundamental.
Además necesaria, muy necesaria. En estos tiempos de crispación, donde los mensajes que nos llega es, por ejemplo, la incapacidad de los grandes grupos políticos de este país de ponerse de acuerdo para sacar adelante las pensiones. No estoy culpando a nadie, pero sí quiero decir, esa capacidad de sentarse, negociar, decir, pero tantas son las pensiones, buenos días, fuera, juntos, con un decreto o no. Es decir, frente a eso, aquí en Gran Canaria estamos haciendo instituciones públicas. Cabildo de Gran Canaria, de acuerdo con el Ayuntamiento de Aguimes para utilizar este espacio, la Cámara de Comercio, la Entidad de Conservación del Polígono de Inaga, la Asociación de Empresarios del Polígono, la Autoridad Portuaria, en más de 50 empresas aquí instaladas. Es decir, nos estamos poniendo de acuerdo para avanzar en la protección del tejido empresarial local, para avanzar en la logística, en la innovación. Es decir, me parece muy positivo que hagamos ese mensaje.
Es un punto positivo, es un punto necesario, colaboración público-privada, pero de lo que se va a hablar aquí, teniendo en cuenta que somos unas islas lejanas, fragmentadas, el hecho de la logística es necesario, es fundamental para acercar ya no solamente ideología, sino abrirnos al comercio cada vez más global.
Efectivamente.
Y no estar tan lejos.
Efectivamente, presidente. Y además, fíjense, tenemos para eso Gran Canaria, el aeropuerto más importante de Canarias, casi 18 millones de viajeros, es decir, una capacidad de conexión con 160 países distintos, con una capacidad también de mover toneladas de productos. Y el puerto, cuarto puerto del Estado español, el más importante del Atlántico Medio. Por lo tanto, claro, aprovechar todo eso, hablar también de los riesgos de todo eso, que no me sustraigo a seguir advirtiendo de los riesgos que tenemos en estos momentos para nuestro puerto. Bueno, pues ese tipo de cosas nos debe llamar a que nos sentemos, que reflexionemos y que avancemos en políticas y acuerdos público-privado para afrontar los retos de futuro.
Usted habla de riesgos. ¿Por dónde va estos riesgos,
presidente? Bueno, hay muchísimos riesgos. En estos momentos estamos viendo los riesgos de Hormuz ahora. Tenemos una guerra en Europa. Puede haber una guerra en Irán. Puede haber. Hay una mucha desestabilización en el Sahel, en la zona, ¿verdad? Hay riesgos con la visión atlántica de Marruecos y ese desarrollo portuario de Tánger, Agadir, Dasla. Nos puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño, y tenemos que estar muy atentos a todo eso, ¿no? Pero luego, a mí me parece que es necesario que sigamos adelante, que tengamos nuestra hoja de ruta, pero que no perdamos nuestra centralidad en ese hub de conexión Europa, Asia, África, ¿no? Donde somos un espacio absolutamente extraordinario, con una potencialidad enorme, con una capacidad de desarrollo. Hemos hablado siempre de diversificación y la apuesta por el turismo ha sido extraordinaria. Representa el 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Por hoy estamos hablando de actos concretos en economía sur, en economía circular, daré unos datos próximamente para Gran Canaria, y a mí me parece que estamos avanzando en ese modelo de diversificación. Me parece que por eso es muy importante destacarlo.
No cabe la menor duda, y para ello, para seguir avanzando, están las ferias como esta, ¿no? Gran Canaria, sin lugar a dudas, es un hub fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para, en la medida de lo posible, presidente, mejorar, que al fin y al cabo es el gran objetivo?
Mucha unidad, unidad de acción, como se está demostrando en esta feria, una estrategia común, un marco de trabajo común, saber hacia dónde vamos, y yo creo que tenemos que generar el máximo de acuerdo y consenso en todo esto. No podemos permitir que Europa, por ejemplo, financie infraestructuras y equipamiento aquí al lado, a 60 kilómetros, a 100 kilómetros de nosotros, para que vuelva a suceder lo que sucedió con la pesca. Nos cargamos la pesca artesanal, nos cargamos el tomate, y ahora el Tribunal de Cuentas Europeo hace una semana acaba de decir, pues las ayudas no sirvieron para frenar la desaparición del tomate canario. Pues qué bien, ¿se da cuenta usted de eso 20 años después? De que nos hicieran perder 25.000 puestos de trabajo porque Marruecos llevara el tomate a Europa. Es decir, se cargaron el tomate canario, se perdieron 25.000 empleos de la agricultura de Gran Canaria porque había que compensar a Marruecos y porque habría que abrir las puertas a Marruecos. Y ahora estamos poniendo medidas, por ejemplo. Me parece fundamental que pongamos medidas para la sostenibilidad, pero no podemos imponer medidas aquí a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, y luego no pedírselas a los socios a los que les compramos los productos, porque es una competencia desleal, profundamente desleal.
Solo no lo podemos hacer. Y si vemos la Unión Europea como un enemigo, que parece que es un enemigo, todo lo que está pasando ahora con Mercosur, evidentemente después del tomate, la papaya, vamos, que ha abierto un nicho de mercado interesante exportando papaya de aquí.
La fruta tropical puede ser un elemento extraordinario de diversificación también para el sector primario. Claro, entonces nos pone, porque no tienen en cuenta las características de ultraperificidad de nuestro archipiélago y de otras RUT. Y a mí me gustaría ver, por ejemplo, a nuestro país, a nuestro gobierno, en la misma posición que hace Francia, por ejemplo, defendiendo a su sector primario. Pero lo que no nos pueden hacer es a nosotros utilizarnos como moderna moneda de cambio.
Usted ha hablado del tomate. Veremos si el plátano sigue el mismo camino, presidente. Porque aquí está todo protegido. Pero fíjate, hasta antes de ayer o ayer, estoy viendo un spot de televisión de una gran cadena, un supermercado importante en Europa, y no hablaba de tomate, hablaba de banana. Y la banana a tal precio. Y me llamó la atención, banana. Esto no es plátano.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos que competir. Tenemos que competir en una desigualdad de condiciones brutas. No es lo mismo, no perciben los mismos salarios los trabajadores europeos que los trabajadores de Marruecos o de Latinoamérica. Las medidas de sostenibilidad no son las mismas aquí que las que se exigen en estos países. Las condiciones laborales no son las mismas. Dice, es que existen cláusulas de espejo. Las cláusulas de espejo no han funcionado. Y además, vuelvo a repetir, generaron ayudas, compensaciones, para que 20 años después de eso no sirvieron para nada porque se han cargado el tomate. No nos pueden utilizar, repito, como conejillos de India. Nosotros tenemos que exigir un respeto a las singularidades de los territorios, de los archipiélagos, como el nuestro, y luego no jugar con fuego. No hacernos cada vez territorios más dependientes. Si se cargan el sector primario, están haciendo daño al territorio, al paisaje, generando más contaminación, más huellas. No es lo mismo comernos un calabacín que se cultive en San Mateo que un calabacín que nos venga de Marruecos o que nos venga del Quinto Pino. No puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ayuda a luchar contra los incendios, a comer más sano, más fresco, a generar empleo local, a que no desaparezca nuestro mundo rural. Por lo tanto, tenemos que alzar la voz ante ese tipo de cosas.
Sí, es una manera de acabar además con nuestro kilómetro cero que tanto nos gusta y que tanto pregonamos.
Productos del país, como decíamos.
Productos del país. Le quiero preguntar por el estudio de la Universidad Las Hespérides, un informe que se elaboró Y parece ser que se plantea la posibilidad de instalar un reactor nuclear flotante para suministrar energía a nuestra isla de Gran Canaria,
yo
presidente.
Creo, hay cosas que la verdad que yo creo que no merecen
no,
debate.
No vale la pena.
No merecen debate y está bien. Todos sabemos además, el modelo neoliberal que se defiende, que en muchos casos de rechazo a los combustibles, a las renovables y la apuesta por los combustibles fósiles, no merece la pena. Yo creo que las singularidades de nuestro archipiélago, y además ha sido así a lo largo de nuestra historia, nos obliga a rechazar ese tipo de generación de energía, que por otra parte generaría también y nos obligaría a un almacenamiento radioactivo muy importante.
Preocupante. ¿Y cómo hacemos para intentar mejorar nuestro sistema eléctrico, que ya sabemos que es bastante débil, que tiene problemas,
Javier,
que en un momento dado puede saltar por los aires?
Haciendo la tarea que le corresponde a cada uno.
Con infraestructuras.
Así, efectivamente, el Cabildo de Gran Canaria ha dado el paso fundamental, que es con una patente propia. Y en este año anunciaremos otra cosa muy parecida. Tiene que ver con el almacenamiento, que tiene que ver con el almacenamiento.
Ahora le pregunto
por y peleamos por la energía eólica marina, y parece que ya ayer se empieza a publicar el primer paso para seguir avanzando en la eólica marina, en el almacenamiento. Tenemos que defender propuestas de almacenamiento, porque se está tirando el 20% de la energía renovable que se produce. Eso puede ser 30 millones de euros cada año. Es como si dijéramos, oye, se tiran bidones de gasoil al mar, a donde fuera, por 30 millones de euros cada año. Claro, es imposible, por lo tanto hay que avanzar en infraestructura, en equipamiento, para que las renovables sean una realidad en nuestra tierra.
Y en Canarias sobre todo, porque somos líderes en la quema de combustibles fósiles. Seguimos así, sin embargo tenemos las mejores condiciones meteorológicas, climáticas para desarrollar. Fuimos una de las comunidades más potentes y ahora, hombre, no voy a decir que estamos a la cola, pero no estamos como nos gustaría, ¿no?
Sí, hemos dado pasos importantes, pero se trata de despejar todo esto. Si la eólica marina se hace realidad, desde luego, cuando entre el Salto de Chira, que habrá almacenamiento, si conseguimos lo que estamos investigando, geotermia, estamos empleando 31 millones de euros para hacerlo posible, si conseguimos geotermia, nos sacamos la lotería.
Bueno, pues ojalá y sea así, presidente. El Salto de Chira, ¿cómo va?
Va muy bien, ya sí, ¿no? Han visto los últimos reportajes que hemos podido ver. Va muy bien, la obra va estupendamente. Espero que pronto podamos anunciar que entra el agua y bueno. Y ese será, es un salto de futuro, porque es agua para el sector primario, son 750.000 metros cúbicos anuales, y ya estamos con las redes y con los depósitos para que llegue a Tejeda, Artenara, Tunte, Inmogán, Valsequillo, toda esa cuenca, y son 750.000 metros de agua para la agricultura, y es almacenamiento, es estabilidad para el sistema energético, ¿no?
Presidente, estamos aquí, hay muchísima gente en esta Feria de la Innovación Tecnológica. ¿Hacia dónde nos lleva la innovación logística? ¿Hacia dónde nos puede llevar esta innovación logística a través de la inteligencia artificial? ¿Qué derroteros? ¿Por qué caminos?
Claro,
está a saber.
Efectivamente, no debe tener límite, porque la insularidad, desde luego, es un hándicap para muchas cosas, pero también puede ser una enorme oportunidad. Es decir, para ofrecer para los territorios insulares del mundo, para las regiones ultraperiféricas, también innovación, investigación, ciencia, capacidad logística, ¿no? Para poder, a través de nuestros puertos y aeropuertos, ¿no? Poder llegar a donde se necesite, ¿no? Por lo tanto, esas capacidades las tenemos que perfeccionar, las tenemos que trabajar entre todos. Y apuntalar como un elemento de clara diversificación de nuestra economía.
Ya para acabar, una pregunta que me ronda la cabeza. Yo sé que no está afectando al buen funcionamiento del Cabildo de Gran Canaria, pero cada vez hay más ruido de fondo, más polémica entre primero Canarias Municipalistas y Nueva Canarias. Sé que no afecta, insisto, al Cabildo, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve usted?
Me parece muy triste. Yo tengo que decir que yo siento como un fracaso personal el que no haya podido evitar esa ruptura. No claudico en seguir defendiendo que ojalá algún día se puedan recuperar las relaciones después de esta profunda desafección y desencuentro que existe, que se pueda avanzar en que recuperar espacios de trabajo conjunto. Yo creo que la isla lo necesita.
Y si uno de los dos partidos le pide ser cabeza de lista para el cabildo,
la elección la tenemos aquí a la... ¿Perdón? Que no escuché.
Que no me escuchaba, pensé que
no, como ahí.
Y si uno de los dos de las dos formaciones le pide usted ser cabeza de lista para las próximas elecciones, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina,
No creo que exista esa posibilidad, pero no creo que se fuera. Yo creo que, y voy a hacer lo posible por hacerlo, que voy a centrar más mi fuerza en buscar la unidad de acción absolutamente necesaria, más que pensar qué es lo que puede pasar dentro de un año y pico, qué es lo que queda todavía.
¿Y toca descansar ya un poquito, Antonio, ya dentro de un año y pico,
presidente? Sí, yo creo que descansar siempre es necesario. A veces se descansa trabajando también, porque está uno...
Le he entendido perfectamente, Antonio Morales, siempre un placer, muchísimas gracias.
Nada, un placer, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filta, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:29 minutos, ya sabes que estamos en el sureste, concretamente en el recinto ferial de Agüimes. Se inaugura esta feria dedicada a la innovación logística, fundamental, vital, necesaria, como acabamos de reflexionar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, habida cuenta de nuestra situación de fragmentación, Canarias y lejanía, pero a la misma vez también esa, digamos, puerta tricontinental, ¿no? África la tenemos ahí al lado, somos una región ultraperiférica, una región RUP, y tenemos unos lazos históricos con América, sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, llegamos a ser, por lo menos desde el punto de vista romántico, un hub, ¿no? Punto de vista real, no lo sé. Vamos a saludar a Lourdes Trujillo, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ya es especialista en economía de infraestructura y transporte y directora de la cátedra Por Mar. Doña Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias.
Cuando decimos especialista en economía de infraestructura y transporte, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, exactamente nos estamos refiriendo al transporte en general y las infraestructuras que soportan el transporte. Pero en mi caso particular me he especializado en el sector marítimo portuario, que es infraestructura y el sector transporte. Entonces, claro, por eso estamos aquí, porque el sector marítimo portuario por decirlo de alguna manera, es el único sector y el sector importante.
Ahí somos líderes.
En nuestra economía. Somos líderes, bueno, depende de lo que queremos decir por líderes, en que indudablemente el sector marítimo portuario es el único sector importante en Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia del mar absoluta. O sea, más del 80% de la mercancía que se consume en Canarias viene de fuera. Y de ese más del 80%, el 99% viene por el mar. Es decir, nuestra dependencia del mar es absoluta. Y si nosotros queremos atender a la demanda, ¿nuestra demanda cuál es? Nosotros tenemos demanda local, demanda turística, demanda para exportaciones, hasta demanda de extraterrestre.
Lo que son quiera, nuestros principales competidores.
Para atender a esa demanda necesitamos bienes, y los bienes, nosotros el sector primario y secundario en Canarias, pues es muy cortito, entonces nuestra sustitución es el mar. O sea, para poder atender a esa demanda necesitamos el mar.
Y
en consecuencia la puerta, mayoría, sí, las puertas son los puertos.
Exactamente. Esto,
¿cuáles son importante. Nuestros principales competidores? Como tú bien decías, es un puerto hub. ¿Y qué quiere decir que el puerto de Las Palmas sea un puerto hub y el resto de los puertos, pues depende del resto de los puertos de las Islas Canarias, pues dependen un poco del puerto de Las Palmas? También el puerto de Santa Cruz es un puerto hub entre islas, ¿no? Más entre islas, y el puerto de Las Palmas es un puerto hub más internacional. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el puerto de Las Palmas lo tenemos, o sea, esa característica de puerto hub la tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque es importante, total, si llega de fuera, pero claro, la importancia es que ser un puerto hub implica una alta conectividad. ¿Y por qué necesitamos esa conectividad? Nosotros somos el cuarto puerto en España en conectividad. De los 50 y pico o con tantos puertos que hay en España, es el cuarto, es el puerto de Las Palmas en conectividad. ¿Y por qué es importante la conectividad? Ah, porque así nos conocen en el mundo. Porque no, es importante la conectividad porque llegan más buques. ¿Y para qué queremos que lleguen más buques? Sencillamente porque nosotros nos abastecemos de ese buque. Si no fuéramos un puerto tan conectado, si no fuéramos un puerto hub, vendría un barco una vez al año o dos veces al año, y entonces tendríamos que tener una red de almacenes, una red de alguna manera, una gestión de stock muy importante, y eso encarece mucho. Entonces el hecho de ser un puerto hub y de tener una alta conectividad abarata el comercio, un comercio del que nosotros dependemos absolutamente. Si no fuéramos un puerto hub, indudablemente sería mucho más caro todos los productos.
Sin embargo, y estamos hablando de la importancia del puerto hub, sobre todo para no encarecer o abaratar los productos, tenemos la cesta de la compra más cara de España. Claro, yo no sé, claro, si tiene algo sí, que ver esto, sí, que entiendo que sí.
¿Por qué? Porque nos falta, nosotros somos competitivos, porque tú me preguntabas con quién competimos, con los puertos alrededor. Somos competitivos porque tenemos un puerto histórico, porque tenemos unas empresas fantásticas, porque tenemos un sector de reparaciones importante, porque tenemos un sector de bunkering importante, y entonces somos competitivos en eso. Pero nos hemos olvidado de una cosa, que es modernizar el sector. Todavía la digitalización del puerto, la digitalización de la logística de Canarias está muy lenta. Necesitamos modernizarnos y necesitamos estar ahí para que la logística sea más barata y para que los productos sean más baratos. Indudablemente tenemos una cesta cara porque viene todo de fuera, es más caro, pero puede ser mucho más barato si de alguna manera, digamos, fortalecemos esas características de puerto competitivo, porque cada vez las amenazas son más fuertes y no podemos perder de ser un puerto hub, porque entonces sí que se encarecería todo mucho más.
Entonces, doña Lourdes, ¿me equivoco si utilizo este titular, por ejemplo, que se me viene ahora a la cabeza, si modernizamos las infraestructuras en el puerto, conseguiremos abaratar la cesta de la compra?
Sí, señor. Sí, señor.
Es un buen titular.
¿Modernizamos o digitalizamos?
O digitalizamos.
Como quieras, porque modernizar significa digital. Está dentro de...
¿Y en cuanto a infraestructura, nos hace falta algo? ¿Tenemos las necesarias para abastecer las necesidades
en términos de infraestructura física? estamos bien. En términos de infraestructura
sí,
física,
sí, sé lo que me
ahora, ahora nos falta la parte de software, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hardware está, pero nos falta el software. Eso es lo que yo hablo.
¿Y por qué no tenemos ese software? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años?
Yo creo que nos hemos dormido en los laureles. El puerto está funcionando.
Somos tan buenos, ¿verdad?
Sí, tenemos unos y eso es una realidad, tenemos unos empresarios portuarios magníficos, como pocos en toda España, pero se nos ha quedado fuera el tema de la digitalización, el tema de la modernización, el tema de reducir la burocracia. Date cuenta que nosotros somos región ultraperiférica, tenemos un régimen especial, un RED, y eso hace que tengamos dos aduanas, la aduana canaria y la aduana española o europea, y eso también complica la burocracia y lo hace todo más caro, porque el tiempo es dinero y es coste, y entonces encarece también. Entonces, esa modernización de digitalización, me refiero a eso también, a todas las instituciones que están alrededor del puerto, no solo es el puerto como autoridad portuaria, la institución, además de todas las empresas privadas que están a su alrededor, sino todo el resto de instituciones, como son la sanidad, o sea, todos los requisitos fitosanitarios, como es la aduana canaria, la aduana española, en fin, todas esas instituciones que están alrededor del puerto, tenemos que de alguna manera articular para que funcionen conjuntamente.
Recuerdo un presidente de la autoridad portuaria que decía, yo quiero un puerto 3.0. Ahora entiendo ese 3.0. Sí, sí. Era necesario y es necesario, sí, es ese 3.0. Necesario. ¿Estamos en el camino o digamos estamos en la casa de salida todavía?
Estamos despertando, yo creo que nos estamos dando cuenta, y además como las amenazas de fuera son cada vez más fuertes, entonces estamos despertando ello, y la universidad está ahí para llamar la atención.
Y la inteligencia artificial, que al fin y al cabo yo creo que nos va a solucionar muchos problemas.
La inteligencia artificial es parte de la digitalización, a lo que se refiere, es fundamental. Ese conjunto de modernización.
Hemos hablado con Antonio Morales, presidente del Cabildo, y nos decía que nos podemos quedar atrás por el desarrollo portuario de Marruecos.
Claro.
De Dakhla.
Esa es la amenaza que tenemos. Es una amenaza, pero es malo la competencia, ¿no? La competencia es positiva porque nos hace ser más dinámicos, porque tenemos esa competencia. Pero
la competencia es buena, lo que es malo es la incompetencia.
Exactamente. Lo que es malo es la competencia desleal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que Marruecos, bueno, pues tiene una serie de ventajas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, los ETS, que se habla mucho, los ETS, Emission Trade System, el sistema de comercio de las emisiones, o sea, las emisiones, se ha creado mercado para las emisiones y entonces hay que pagar por emitir. Y esto lo ha impuesto la Unión Europea, la directiva nueva para el tema de contaminación del transporte marítimo, y claro, solo lo tienen que cumplir los puertos europeos. Nosotros somos geográficamente África, pero política y culturalmente Europa, y con el corazón Latinoamérica, lo que tú decías antes. Entonces, claro, Marruecos no tiene que competir, que pagar por esas ETC, no tiene que cumplir la regulación europea, mientras que Canarias sí, y eso puede encarecer. También es verdad que no tienen la carga burocrática que tenemos nosotros desde el punto de vista de que allí es directa, de alguna forma es directa, es un puerto, hacemos un puerto, de alguna manera es una dictadura, por decirlo de alguna forma, mientras que Canarias pues tenemos que cumplir una serie de requisitos y la burocracia nos retrasa. Sin embargo, Canarias todavía es competitivo en todo lo que es atender a los buques, en todo lo que es atender a la mercancía, entonces tenemos que aprovechar esas ventajas que tenemos, y por eso es fundamental lo que decía antes de la modernización y la digitalización, pero tenemos que hacerlo ya. Antes de que ellos no pongan la pata en la cabeza.
Usted es directora de la Cátedra por Mar. Háblenos un poquito de esta.
La Cátedra por Mar, porque mi área de investigación desde hace muchos años es el sector marítimo portuario, como te decía. Entonces, de alguna forma, me doy cuenta de que ese sector es poco conocido en Canarias. Hablamos mucho de lo que es el turismo, pero tenemos que darnos cuenta que el turismo es la demanda. Y nosotros necesitamos una oferta que responda a esa demanda, y la oferta que lo que venga por el mar, lo que venga el sector marítimo portuario. Entonces, esto hay que conocerlo, tenemos que decirlo, porque la información crea vocación en nuestros jóvenes no conocen lo que son los puertos, no saben. Entonces yo me propuse a mi objetivo al montar la cátedra marítimo portuaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, era ese, informar a los jóvenes que aquí hay un sector donde el trabajo es múltiple, pero es fundamental que nos internacionalicemos, en el sentido de que la gente tiene que hablar idioma, los muchachos tienen que hablar idioma, porque el puerto, claro, los buques no vienen con gente que habla español, los buques, todo el mundo pues tiene que hablar inglés de alguna manera, o francés o lo que sea, y entonces informar es fundamental, y uno de los objetivos de la cátedra era esto.
Es interesante esta cátedra porque usted está hablando al fin y al cabo de economía azul.
Sí.
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos posiblemente la mejor facultad de ciencias del mar.
Sí.
Pero no nos falta titulaciones precisamente para industrializar y mejorar los servicios de la actividad portuaria. Sí.
En el mar hay dos partes, el sector, la parte marina, ciencias del mar, con la que nosotros colaboramos también, y la parte marítima, que es el sector de transporte marítimo. Entonces, sí, la parte marina está, con ciencias del mar, está bien representada. No hay ninguna titulación para la parte marítima. Bueno, tenemos la economía es fundamental, y algunas de las ingenierías con que nosotros colaboramos. Entonces, tener buenos titulados en economía, en empresa, en ingeniería, hace que ese sector, bueno, pues de alguna manera se desarrolle. Y por eso creamos la cátedra por mar. Pues bueno, pues nos faltaba, digamos, esa conexión de lo que es la economía, la ingeniería, con el sector marítimo portuario, pues lo queremos canalizar a través de la cátedra por mar.
Es interesante porque es un nicho de mercado con muchísimas posibilidades y sobre todo con muchísimo futuro, no cabe la menor duda. Lourdes Trujillo, un placer charlar
gracias,
con usted. Muchísimas gracias por este rato de conversación.
Es un placer que dar a conocer la cátedra por mar, por eso, porque la gente conozca el sector.
Y que es necesaria. Sí. Que es necesaria, desde luego que sí.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el recinto ferial de Agüimes, con motivo de Filca, que tiene como objetivo impulsar el futuro de la logística en Gran Canaria. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Llevamos ya 46 minutos de programa aproximadamente. Ya sabes que estamos en el sureste, concretamente en Agüimes, en este fabuloso, fantástico, genial recinto ferial, desde luego que sí. Costó realizarlo muchísimo, pero bueno, ya es una realidad. Después a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes. Hablaremos también largo y tendido de muchas cosas. Ya sabe que aquí se está celebrando esta Feria de la Innovación Logística. Y lo decíamos con Lourdes Trujillo en esta conversación tan apasionada que hemos tenido, porque la verdad es que ella se toma con mucha pasión, y eso es bastante, con mucha vocación, que tiene también bastante positivo, la necesidad de seguir avanzando, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, en nuestro puerto de La Luz y de Las Palmas de Atriz. Calzada es la presidenta de la autoridad portuaria. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos que seguir avanzando, decía Lourdes, en las habilidades tecnológicas, sobre todo a través de la tecnología y de las herramientas tecnológicas, mejorar la gestión de nuestro puerto.
Sí, eso es algo en lo que todos lo tenemos claro y en lo que se está trabajando. Es una de los objetivos precisamente que nos hemos marcado para el 2026, esos avances en, a veces lo simplificamos en digitalización, porque un poco lo engloba todo, ¿no? Básicamente es en avanzar en la eficiencia, en la una mayor competencia que va ligada precisamente a mejorar los trámites, a quitar burocracia, a que la comunicación entre los operadores con la autoridad portuaria sea mucho más ágil, sea mucho más más sencilla. Entonces, no es sencillo, pero se está trabajando. Yo creo que además en los últimos años se han ido dando avances, y lo que hay que hacer es seguir sin descanso, formando a todo el personal, evidentemente, y poniendo las herramientas necesarias para que sea posible.
Si tenemos que dar un siguiente paso, aparte de la tecnología y de la innovación, ¿por dónde venderían los tiros, doña Beatriz?
Bueno, estamos trabajando en diferentes, por ejemplo, en diferentes software. Es decir, hay algo que estamos, yo creo que trabajando todos, que es la incorporación de la inteligencia artificial, adaptada a cada uno de nuestros procesos, y eso ya nos está dando indicadores interesantes. Es decir, un proceso que a lo mejor tiene 10 pasos, una vez aplicamos inteligencia artificial, resulta que en 3 pasos lo tendríamos ya hecho. Con lo cual, según vayamos avanzando, vayamos haciendo ese análisis de cada uno de nuestros procesos, vamos a ir avanzando. Y después, sobre todo, ya que estamos en materia logística, lo que es importante es esa mayor eficacia en todo lo que es la logística. Es decir, nosotros tenemos una manera de nuestra cadena de suministros, depende. En el caso de los puertos, la mercancía llega a los puertos, pero después tiene que salir. Y tiene que salir o a otras islas vía otro tipo de barcos o por carretera. Y por carretera son, bueno, pues nuestros transportistas, las planchas, todos esos camiones que salen de nuestros puertos. Entonces, ahí también tenemos que ganar en una mayor eficiencia, que tiene que ver con que sea todo más rápido, que sea todo más ágil. Que las terminales de descarga, pues evidentemente, puedan, que ya hacen muy buen papel, las cosas como son, hacen un trabajo extraordinario, pues también dotarlos con mayor capacidad para que esa descarga pueda ser más rápida, pero que esos camiones también puedan cargar de forma más rápida, más eficiente, no se formen colas, no tengan que estar esperando, sino lleguen en el momento en el que se les va a dar esa mercancía. Entonces, se está trabajando con diferentes software, no es fácil, como digo, pero bueno, yo creo que hay mucha voluntad por parte de todos, y es algo que no creo que tardemos mucho en poder tenerlo.
Bueno, eso es un poquito la pata a mejorar. Le quiero preguntar también por un asunto que le cuestioné al presidente del Cabildo de Gran Canaria, por ese proyecto de la Universidad de Hespérides, la posibilidad de poder instalar un reactor nuclear flotante importante para suministrar energía a Gran Canaria. ¿Usted lo ve viable, lo ve posible?
A ver, yo lo que me gustaría, y voy a aprovechar este micrófono para pedirle a todo el mundo que cuando se fije en el puerto sea para cosas del puerto. Porque últimamente estamos en un momento en el que todo el mundo viene con proyectos que no tienen por qué estar en el puerto, pero todo el mundo insiste en que estén en los puertos. Y eso genera mucha tensión en el puerto. Es decir, los puertos no están para tener barcos amarrados, quietos. Un barco tiene que estar en movimiento. Y en los puertos lo que necesitamos es que los barcos se muevan, entren y salgan, no que estén quietos. Un barco parado en un puerto es un problema. Estamos hablando de un puerto, el puerto de La Luz, donde estamos prácticamente al 100%, y por lo tanto hay que estar siempre haciendo encaje de bolillos para poder situar los barcos cuando entran, poderlos colocar en líneas de atraque o en fondeo para poderles dar todo su servicio, con lo cual necesitamos tener libre la mayor cantidad de línea de atraque, con lo cual cualquier proyecto que suponga ocupar línea de atraque en el puerto es un problema, independientemente del proyecto que sea. Entonces, esa es nuestra base en el discurso. Decimos, oiga, ¿por qué está todo el mundo últimamente fijándose en el puerto para cosas que no tienen que estar necesariamente en el puerto? Otro nivel de discusión es qué proyectos puedan ser más o menos interesantes, porque efectivamente estamos en toda Canarias pues en ese momento de crisis energética y que por lo tanto podemos arriesgarnos aquí en Gran Canaria a tener un cero energético en cualquier momento, y eso ya se ha avisado, afortunadamente no lo hemos tenido, pero todo nos dice que en cualquier momento lo podemos tener, y es verdad que tenemos que tener una herramienta que permita sobre la marcha poder verter energía en nuestras redes para que se pueda recuperar el suministro, y para esto hacen falta, bueno, pues estos proyectos de emergencia. ¿Cuál es el más adecuado o el no menos adecuado? Yo creo que para eso tienen que hablar los expertos, que son los que se tienen que pronunciar, los pros y los contras de cada uno de los proyectos. Y evidentemente aquí cada uno tiene su idea. Yo no he escuchado al presidente del Cabildo, pero me temo que no ha cogido este proyecto con mucho cariño, no. Obviamente. Lo que quiero decir es que para esto yo creo que tienen que hablar los expertos, valorar los diferentes proyectos que pueda haber, y a mí lo que me corresponde, que es hablar desde el puerto, vuelvo y repito, si pueden ser proyectos que no nos quiten espacio a los puertos, mucho mejor.
Porque se está quedando pequeño el puerto de La Luz y de Las Palmas, tal vez sí. Estuvimos hablando de, en fin, esa ampliación del dique Nelson Mandela, ¿no? Aún así, seguimos, sí. Digamos, con falta de espacio.
Sí, necesitamos más línea de atraque, y de hecho tenemos una serie de obras previstas en nuestro plan de empresa de aquí a corto, medio y largo plazo, que lo que vienen precisamente es a dotarnos de más línea de atraque, porque es absolutamente necesario. Ustedes no hacen falta más que ver el puerto o cualquier persona todos los días para que vean la cantidad de buques que tenemos. Aquí en el año 25 han pasado por nuestro puerto, por el puerto, unos 15.000 buques. Eso no todos los puertos lo tienen, y eso hay que gestionarlo. Y hay algunos que no necesitan entrar a atraque, pero hay otros que sí. Con lo cual sí necesitamos más línea de atraque. Tenemos prevista una serie de obras que iremos acometiendo a lo largo de los años, y que vienen precisamente a dotarnos de más línea de atraque, pero también de más plataforma de maniobra que nos permita también, bueno, pues desarrollar nuevas actividades.
No le voy a preguntar por las relaciones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero sí le voy a preguntar por algo que me parece fundamental, que son las naves de Cruz Roja, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el asunto? Porque ya la concesión ha vencido, y evidentemente el mejor lugar para ese trabajo, esa labor de Cruz Roja, pues precisamente es el puerto. El Ayuntamiento ya ha dicho que va a construir una nave, pero se ha quedado todo ahí, no se sabe nada. No sé si usted tiene información.
Bueno, nosotros lo que sabemos es que efectivamente se le comunicó a Cruz Roja esta situación. Además, es una situación que no la han generado ellos, sino que el hecho de que el Ayuntamiento paralizase la licitación de la construcción de las naves, pues obviamente lo que ha hecho ha sido meter en un, yo creo que en un problema importante a Cruz Roja. Y bueno, ya había que solventar esto, porque a todos nos parecía muy feo desalojar a Cruz Roja del puerto. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando con ellos para ver la solución. Ellos han estado buscando soluciones también, y efectivamente lo que nosotros sabemos es lo que nos han comunicado sin mucha más oficialidad, que al parecer el Ayuntamiento, bueno, pues les va a construir una nave, curiosamente, en el puerto. Sí, no entendemos nada, pero bueno, vamos a intentar no liar este tema mucho más. El caso es que nosotros, bueno, pues lo que vamos a intentar es que buscarles a ellos un espacio para que ellos puedan, por lo menos hasta que se les construya esa nave, el poder almacenar, por lo menos, el no perder ese almacenamiento, no generarles mayor problema, pero efectivamente esto era un problema de legalidad importante. Ellos además lo entendieron perfectamente y, bueno, y la solución que le ha buscado el ayuntamiento, entiendo que debe ser el ayuntamiento quien explique por qué el primer proyecto, que era construir una nave en el puerto, no, y este segundo, que es construir una nave en el puerto, sí.
Preguntaremos, no, presidenta. Beatriz Calzada, muchísimas gracias, un placer.
Nada, gracias a ustedes, un placer.
Son las 10:55 minutos, saludamos también a Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, a quien tenemos ya aquí en este, bueno, pues, espacio de la cadena COPE. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo
está? Buenos días. Encantado de estar aquí en esta primera feria de logística, porque además, tengo que reconocerlo, descubre un potencial del espacio que aún no habíamos llegado
lo a conocíamos este. Yo creo que más o menos lo conocíamos, porque ya hemos venido ya varias ferias, la Feria del Sol y de Kilómetro Cero, creo que se celebra aquí. Pero evidentemente es un potencial y yo creo que es un acierto, ¿no?, como parte alternativa a Infecar, pues este espacio.
Sí, además, no solo alternativa, sino también complementaria. Sobre todo que de cara al futuro, cuando Infecar vuelva a celebrar los eventos en el recinto de Las Palmas, pues que cuente con este espacio también para acercar al sureste, una población también importantísima. Y yo creo que no replicar, pero es bastante fácil distribuir. Nosotros quiero aprovechar para felicitar expresamente a todo el equipo de Infecar, porque han dado una transformación estética al espacio impresionante. Está muy, muy, muy bonito y de verdad que, bueno, lo que pensábamos en el primer momento, que el espacio tiene mucho potencial, que es un espacio público y al que hay que sacarle rentabilidad.
Desde luego que sí. ¿La Feria del Sur está aquí o no? Digamos, ¿ya está consolidada en las zonas exteriores, que dinamiza la zona y tal? ¿O?
Ya hicimos una primera reunión. Yo, el año que nos tocó a nosotros, y nos volverá a tocar este año, porque la presidencia rota en julio y corresponde otra vez a Güímez, con todos los comerciantes, restauradores de la calle, de la avenida Ancite. Y todos preferían que fuera allí. O sea, ese entorno tiene un encanto especial. Es verdad que tira la propia feria de la actividad local. Y bueno, cuando planteamos la reunión, en la edición anterior que nos tocó, hace 3 años aproximadamente, todos coincidían en que teníamos que mantener ese espacio. Esto es verdad que tiene otras posibilidades, pero que mantengamos la Feria del Sureste allí también, porque recuerdo que falleció hace muy poquito, que lo fue, que estuvo en toda la feria, es una artesana de Carrizal, y nos decía que de los tres municipios donde siempre tenía un mayor volumen de ventas y de visitantes era en esta de aquí, del Cruce de Dinero.
Bueno, alcalde, nos queda un par de minutitos. Le quiero preguntar por esa polémica. Usted sabe que le iba a preguntar, lo sabe perfectamente.
No tenía duda.
No tenía duda. En Santa Lucía de Tirajana, ¿no?, se está buscando socio el alcalde, Francisco González, y quizás uno de ellos es Vox, aunque una línea roja siempre ha sido, de Primero Canarias, ha sido Vox.
Descartado absolutamente, no solo ya para Santa Lucía, sino para el resto de instituciones y para la propia organización. La única línea roja que se ha establecido por nuestra parte es esa. Es verdad que están avanzadas las conversaciones, es verdad que no peligra la estabilidad, lo digo por tranquilidad de las vecinas y vecinos de Santa Lucía. El programa de gobierno se ejecutará tal cual se comprometió y es muy fácil que muy pronto se anuncie la estabilidad con la readaptación a las condiciones actuales del gobierno de las áreas. Yo creo que lo importante, que es la ejecución de los programas, está garantizado.
Bueno, pues, alcalde, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero siempre es un placer venir a Güímez y la verdad es que este recinto ferial está fantástico, está maravilloso, desde luego que sí, y yo creo que es una muestra para poder reconocer que precisamente este puede ser un lugar alternativo mientras se reforma Infecar y complementario una vez ya tengamos Infecar ya totalmente remozado. Así,
un placer. Para nosotros es un encanto también tenerlos aquí y siempre saben que tienen aquí en Agüímez su casa.
Gracias, alcalde. 11 de la mañana, boletín informativo.